14 Andalucía Centro. Raquel Rivera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. El Ayuntamiento de Estepa, que ha desarrollado estos días una amplia programación de sensibilización sobre el respeto y la libertad sexual con la comunidad educativa, el Club de Lectura, colectivos sociales y ciudadanos, ha inaugurado un gran mural por la igualdad en el edificio Alcalde Niño Anselmo. El alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, durante la lectura del manifiesto, ha reivindicado la educación como baluarte en la tolerancia y el respeto a los derechos del colectivo LGTBI.
Queremos refrendar nuestra más firme creencia en la igualdad y respeto de todas aquellas personas que conviven en nuestra sociedad sin excepción alguna por su orientación sexual. También reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, porque de eso va esto, de derechos humanos. La educación es el camino, que no nos quepa la menor duda. La educación es el camino para el avance en las libertades y en los derechos. Estepa, nuestro ayuntamiento, nuestra sociedad se reúne hoy para gritar en voz alta que vuestro orgullo es nuestro orgullo.
La Delegación de Igualdad en Estepa, que ha desarrollado una campaña reivindicando el orgullo, el concejal Florencio Salvador Díaz valora que Estepa y su comarca sean referentes en libertad, en la conciencia social sobre la necesidad de continuar visibilizando los derechos y luchas del colectivo LGTBI, porque a pesar de los avances siguen sufriendo discriminación social, laboral y económica.
Cuando vemos que en España algunos municipios con tanta relevancia como el de Valencia pues se niegan a poner la bandera del arco iris en el balcón, pues aquí está Estepa, pues junto a otros pueblos de la provincia de Sevilla y tantos municipios de España que afortunadamente pues somos y estamos a la vanguardia de los derechos LGTBI, que junto a otros pueblos pues hacen de la comarca de Estepa un lugar pues donde todas las personas tienen cabida. Y es una bandera que no debe de ofender a nadie, sino que cuando se apuesta por la inclusión y por la fraternidad, pues tenemos que entender que tenemos que ir todos a una. Por eso este lema que...
La bandera arcoiris que también luce en el edificio del Ayuntamiento de Estepa. Hay más noticias de este viernes 28 de junio que avanzamos en titulares. El Saucejo se vuelca con Manuel, un niño de 11 años con autismo que demanda, necesita un ala específica en el instituto del municipio. Decenas de vecinos se concentraron ayer en la plaza del ayuntamiento para expresar su apoyo en la comunidad educativa. El ayuntamiento y la familia del menor se reúnen la próxima semana, el próximo lunes, con la Junta en Sevilla. Las AMPAs en la Pola de Cazalla y el ayuntamiento también se han unido, en este caso para exigir la construcción de un nuevo instituto. Castillo de Luna van a presentar un escrito ante la Junta. El alumnado del único centro que imparte bachillerato en la localidad se encuentra desde 2020 en aulas prefabricadas. La situación de las 91 familias de Écija residentes en alquiler en las viviendas sociales adjudicadas a un fondo buitre vuelve la próxima semana al Parlamento andaluz. Se va a votar una PNL presentada por el Grupo Con Andalucía en la que se pide una vía política para recuperar el carácter público de estas casas. El Ayuntamiento de Écija aprueba el modificado plan de sostenibilidad turística en destino dotado con 2,9 millones de euros. Y Estepa, que se prepara para vivir mañana sábado una jornada de emociones con la salida extraordinaria de la procesión de la imagen de Pedro Apóstol. Un recorrido de 8 horas saldrá a las 7 de la tarde desde la iglesia de Santa María. Y vamos a conocer el pronóstico del tiempo en una jornada marcada por las lluvias.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina El Tiempo.
Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en el centro de Andalucía tendremos tiempo inestable debido a una dana que dejará chubascos con tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes. A lo largo de esta tarde disminuye la nubosidad y remiten las tormentas. Mañana comenzaremos con cielos muy nubosos, con nubes bajas y brumas por la mañana, sin descartar aún alguna lluvia débil y ocasional, quedando por la tarde el cielo poco nuboso. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan. Se esperan hoy máximas de 28 grados en Puente Genil, 27 en Écija, 25 en Lucena, Antequera y Osuna, 24 en Archidona, 23 en Estepa. Mañana las temperaturas diurnas suben. Se esperan máximas mañana de 30 grados en Écija, 28 en Puente Genil, 27 en Antequera y Archidona, 26 en Lucena y Osuna, 24 en Estepa. Las mínimas se mantienen sin cambios, con valores en la próxima madrugada de 18 grados en Osuna, 17 en Puente Genil, 16 en Écija, 15 en Lucena y Estepa, 14 en Antequera, 13 en Archidona. El viento hoy y mañana será de componente oeste flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín, todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cabra. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
Hora 14, Andalucía Centro.
El Saucejo se moviliza con Manuel, con su familia, un niño de 11 años con autismo que demanda, necesita un aula específica en el Instituto del Pueblo, en el Instituto Flavio Ernitano. Decenas de vecinos se concentraron ayer tarde en la plaza del Ayuntamiento para expresar su apoyo, aportar su firma en un documento que se presenta ante la Junta de Andalucía. Se suman a la reivindicación. De momento, el Gobierno andaluz ha denegado este recurso para Manuel, integrado en clase desde que comenzó su escolarización, y le da como opciones o quedarse en el colegio hasta los 21 años, o ir a un centro en Osuna, lejos de su entorno, de sus compañeros del aula, donde está completamente integrado. Estefanía, su madre, insiste en que no va a permitir que se den pasos atrás en la inclusión de su hijo. Toda la comunidad educativa, el equipo docente y pedagógico de los centros educativos del Saucejo, apoyan su demanda.
Tiene una integración muy bonita con su grupo, él tiene la inclusión, es que todo lo que he luchado lo tengo con él. Y ahora echarlo todo por la borda, yo me parece que es muy injusto, es muy injusto. Solo tiene que dar una solución, porque ya como madre yo estoy desesperada y solución tiene que haber. O de una manera o de otra, pero lo justo y necesario es el aula específica, que es lo necesario para el pueblo.
El próximo lunes se reúnen la familia de Manuel, el ayuntamiento, los servicios sociales y los equipos directivos docentes del Saucejo con el delegado territorial de la Junta en Sevilla, Miguel Ángel Araúz. La alcaldesa del Saucejo, María Moreno, dice que la Junta debe rectificar.
Es un derecho que tienen niños. Los niños tienen derecho a seguir estudiando en su instituto. No quererlos mandar a un instituto fuera de su pueblo y de su entorno. O la segunda opción es dejarlo en un colegio repitiendo hasta los 21 años. Yo creo que eso no es coherente y creo que la Delegación de Educación debería de tomar carta en el asunto.
Una aula específica que necesita en este momento Manuel en el instituto, pero en un futuro próximo otros alumnos con necesidades educativas especiales que pasen a la secundaria del Saucejo y de otros pueblos cercanos. Así mostraron ayer su apoyo vecinas de la localidad.
Que el niño está muy integrado con su compañero y no solo pedimos una aula específica, si ahora mismo no hay una aula específica, que por lo menos pueda tener una monitora.
Es tanto para Manuel y su familia como para los niños que tienen este problema, ¿no? Es un bienestar.
El equipo docente, como decimos, presente en la concentración, apoya esta demanda. Ana Naranjo es maestra de Manuel, ha sido maestra de Manuel durante 4 cursos y explica que está muy integrado en el aula y dice sentir rabia y coraje por esta situación porque dice que tienen que pelear los alumnos por unos recursos que les corresponden.
Hombre, pues eso, con la verdad que con rabia y con coraje. La verdad que sí. Vemos que eso, que los recursos deben de ir para esto, para quien lo necesite, para estos niños, para... Vamos, es que me han estado contando ahora mismo una niña que venía de Algamita y el mismo instituto le estuvo pagando el traslado de un taxi adaptado.
La Asociación Mimo de Padres y Madres de Personas con Diversidad Funcional de Osune de la Comarca también apoya esta demanda y estuvo presente en la concentración.
Sí, porque lo necesita y no solamente él, los que venimos detrás y los que hay muchos.
Me duele es que unos derechos que ya tienen reconocido haya que andar peleándolos de esta manera. Es lo más triste que yo veo. Entonces, por eso estamos aquí y estaremos en toda la lucha que sea para conseguir pues la igualdad plena, que es lo que pretendemos nosotros siempre.
Como decimos, el próximo lunes, reunión en la Junta de Andalucía, en la Delegación de Desarrollo Educativo en Sevilla, para abordar esta demanda, la creación de un aula específica para el Instituto Flavio Ernitano del Saucejo. Y seguimos contando demandas en el ámbito educativo, en este caso en la Puebla de Cazalla, porque las AMPAs del municipio con el Ayuntamiento se han unido para exigir la construcción de un nuevo Instituto Castillo de Luna. Van a presentar un escrito reclamando este nuevo centro. El antiguo edificio del instituto se demolió en el año 2020 debido a una serie de deficiencias y desde entonces el alumnado está ubicado en módulos prefabricados, lo que se conoce popularmente como las caracolas. La situación es insostenible, dice la comunidad educativa, debido a la falta de espacio. Además, el ayuntamiento ha indicado en un comunicado que ha habido casos de ataques de ansiedad y de claustrofobia entre el alumnado. Además, se da la circunstancia de que este instituto Instituto Castillo de Luna de la Puebla de Cazalla es el único que imparte bachillerato y, por tanto, hay una gran cantidad de jóvenes, dice el consistorio, que va a pasar durante unos años en unas condiciones inapropiadas para conseguir los objetivos en esta enseñanza superior.
Hora 14, Andalucía Centro.
2:25 de la tarde, nos vamos hasta Écija. La situación de las 91 familias que residen en alquiler en las viviendas sociales adjudicadas a un fondo buitre vuelve al Parlamento de Andalucía. El próximo 4 de julio, el próximo jueves, se va a debatir una proposición no de ley del Grupo Por Andalucía en la que se pide usar una vía política para recuperar el carácter público de estas casas. La Casa de la Juventud en Écija acogió ayer tarde una reunión con vecinos de este bloque de viviendas, una reunión organizada por Izquierda Unida Podemos, que insisten en que todavía es posible desde el ámbito político que se recupere el carácter público de estas viviendas. Eligio García, portavoz de Izquierda Unida Podemos Écija.
A que proponga al Ayuntamiento de Écija la constitución de una mesa de diálogo en la que estén representados por la propia consejería, el Ayuntamiento de Écija y una representación de las familias afectadas en aras a buscar mecanismos para revertir a manos públicas las viviendas y garantizar este derecho a la vivienda de las familias afectadas.
Nos vamos hasta Puente Genil. Balance desde la Concejalía de Festejos de las actividades de la afluencia de visitantes que se han producido en el último año, desde que tomaron posesión el nuevo gobierno local del Partido Popular en Puente Genil. Desde la Concejalía de Festejos se destaca que también ha habido una mejora sustancial en la gestión de los recursos. Se ponen como ejemplo el ahorro en la Feria Real de Puente Genil durante el año pasado y también deslizan críticas en la gestión por parte del anterior gobierno local del PSOE en el Ayuntamiento de Puente Genil. Hablan de una serie de anomalías y de despilfarro en los recursos por parte del anterior gobierno. Vamos a escuchar a Joaquín Reina, concejal de festejos en Puente Genil.
Creo que Puente Genil ha podido constatar que no se ha bajado la apuesta en festejos, sino que se ha aumentado. Simplemente se ha economizado y se ha optimizado los recursos que teníamos, que cuando uno tiene recursos pero ni siquiera sabe dónde los tiene, a lo mejor el problema no es que te faltan recursos, sino que te tienes que organizar tú un poquito.
Y seguimos en Puente Genil porque han concluido los trabajos de construcción de un módulo en el cementerio municipal con 120 nichos de enterramiento que va a permitir responder a las demandas durante varios meses. A partir de otoño, el gobierno local prepara la ejecución de un proyecto de ampliación del Camposanto, para lo que ya ha reservado una partida presupuestaria de 145.000 euros en el presupuesto de este año, todavía pendiente de aprobarse. Lo explica el portavoz del gobierno municipal, Javier Villafranca.
Este módulo, que calculamos entrará en funcionamiento pues aproximadamente dentro de 3-4 meses, en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Es verdad que eso nos va a dar servicio durante algunos meses.
Andalucía Centro.
Pues vamos a conocer la previa de la crónica deportiva del fin de semana con Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raquel. En primer lugar, y como ya os adelantamos en el programa de ayer, Antonio Cano ha sido anunciado oficialmente como el nuevo entrenador del Gilena Club de Fútbol. El míster ursaonense llega al Pepe Luna tras coger las riendas del Club Deportivo Lantejuela a la mitad de la pasada campaña. Desde aquí le deseamos mucha suerte. Vamos con el mundo del baloncesto, donde este fin de semana tendremos el primer torneo 3x3 Super Basket en el pabellón Joaquín Crespo de Puente Genil. Cabe recordar que los beneficios serán donados a la Academia 3 Puntos, una organización que une la práctica deportiva del baloncesto con las causas sociales. Raquel, nuestra siguiente noticia nos llevará a tierras germánicas. Hasta allí ha puesto ya rumbo el Club Pedrera Baloncesto, que ha sido invitado al torneo de baloncesto del San Pauli de la ciudad alemana de Hamburgo. Los verdinegros jugarán su primer partido el sábado a las 12 frente al primer equipo del San Pauli. Y por último, vamos a hablar de nuestro flamante campeón del GOAT, el que finalmente ha sido coronado como el equipo más destacado de toda la temporada en nuestro deporte, el cadete femenino del Club Deportivo San Marcos, que se convierte en el GOAT de esta temporada tras conseguir el ascenso a Primera Andaluza.
Gracias, Daniel. Llegamos así a las 2:30. Sigue Hora 14 aquí en la SER.